Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le saluda Melissa Nava, le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este miércoles 18 de enero del 2023. Y es que se registra ya Alejandra del Moral Vela como precandidata única a la gubernatura del Estado de México por la coalición Va por México. Como parte de su precampaña, Delfina Gómez, precandidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista a la gubernatura mexiquense, visitó el municipio de Chalco. Con el inicio de las precampañas, comienza a operar el Instituto Electoral del Estado de México el monitoreo a medios de comunicación impresos, electrónicos, de internet, alternos y cine. Es el salario rosa un apoyo constante que ya se entrega a más de 600,000 amas de casa de los 125 municipios del Estado de México, asegura el gobernador Alfredo del Mazo. Para fortalecer la prevención de la corrupción, rindió protesta el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Poder Judicial del Estado de México. Gracias por estar en esta frecuencia 98.9 de FM, Super Estéreo Milet, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Toluca. Le reitero mi nombre, Melissa Nava. Lo invito a que nos escriba a través del número de WhatsApp, el 729-306-9031, 729-306-9031. A usted que nos escucha desde Toluca, en Atlacomulco, en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo, 93.5 de FM, Querétaro, 103.1 de FM, San Juan del Río, 93.1 de FM, Guadalajara, en el 1510 de AM, y en Tulancingo, a través del 97.1 de FM. A todos ustedes y también a quienes ya descargaron la aplicación para celular Milet Radio, los invito nuevamente a que estemos en comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Ahí estamos pendientes de cualquier inquietud que tenga, muy, muy pendientes. Algo que quiero recordarle en este miércoles 18 de enero, estamos exactamente a 20 días de que concluya el lapso para que ustedes puedan registrarse, inscribirse al padrón electoral o solicitar cambios de domicilio, reposición en el Instituto Nacional Electoral para que tenga usted su credencial del INE. 20 días el próximo 7 de enero. Ya concluye este proceso porque lo sabemos. Hay elecciones este 2023, el próximo 4 de junio, aquí en el Estado de México, también en Coahuila, pero particularmente el que nos interesa es el del Estado de México. Precisamente, a propósito de esta jornada, quedó ya registrada Alejandra del Moral como precandidata única del Partido Revolucionario Institucional para el próximo proceso electoral de renovación de gubernatura en el Estado de México. Joel Morales Bravo nos cuenta todos los detalles. Joel, buenas tardes.
Ante militantes priistas de diferentes municipios de la entidad, Alejandra del Moral Vela presentó su registro como precandidata del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la gobernatura del Estado de México para el periodo 2023-2029. Del Moral Velas reconoció a las dirigencias estatales de los partidos Acción Nacional, el PAN, de la Revolución Democrática, el PRD y Nueva Alianza, que junto con el PRI conforma la alianza Va por el Estado de México, e indicó que esta elección se trata de quien tiene la experiencia y la energía para sacar adelante a la entidad.
Estamos aquí reunidos para transformar la provincia. Que la provincia sea el espacio de propuestas, una fuente de soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos.
Acompañada por su esposo Mariano González, así como de sus padres, indicó que los priistas mexiquenses tienen mucho que trabajar para proteger al Estado de México. En tanto, ante las recientes denuncias en contra de Alejandra del Moral que carecen de fundamento legal, Morena solo demuestra que tiene temor y hace evidente su falta de estrategia plegada en improvisaciones y ocurrencias, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Eric Sevilla.
Está claro que la estrategia de Morena es atacar desde sus escritorios a nuestra precandidata Alejandra del Moral. Y la atacan a través de quejas porque quieren ganar en la mesa lo que no pueden ganar en las calles. Estas denuncias que pretenden sancionar a nuestra precandidata son muestras evidentes de que nos tienen miedo, de que tienen incertidumbre, porque igual que hicimos en el 2021, les vamos a volver a ganar.
Dejó en claro que estas denuncias que pretenden sancionar a Alejandra del Moral son muestras evidentes del miedo que nos tienen, es el temor que les causa que volvamos a ganar. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos, Joel, la información. Quien ya lleva 4 días haciendo precampaña es la representante de la coalición de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, Delfina Gómez. Visitó un municipio que está entre los 15 más poblados del Estado de México. Ya se podrá imaginar cuál. Joel Morales Bravo, también cuéntanos cómo le fue en Chalco a Delfina. Otra vez te reitero el saludo. Buenas tardes.
La maestra Delfina Gómez, precandidata única de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México a la gobernatura del Estado de México, recorrió mercados y colonias del municipio de Chalco para escuchar a militantes y simpatizantes que le mostraron su apoyo para acabar con 100 años de corrupción.
Desde que llegué la mañana aquí a Chalco, no ha habido la oportunidad de no echar una mano con emoción, de no poder conocer efectivamente las necesidades a través de lo que me dicen o a través de lo que me remiten un oficio o a través de lo que ven las pancartas, que por ahí ya faltan topes y faltan por ahí algunas cosas que necesitan de seguridad. En fin, que yo aquí aprovecho no solamente para venir a dar un discurso, para presentarme o poner esas órdenes, sino también para observar y para escuchar cuáles son las necesidades que apremian aquí en Chalco.
Como lo ofreció el fin de semana en Toluca y Nezahualcóyotl, la maestra Delfina Gómez inició al ras de tierra sus recorridos dirigidos a militantes y simpatizantes en calles, mercados y casa por casa. En el evento estuvo Mario Delgado, titular de Morena a nivel nacional, quien también comentó.
Está la foto de la maestra Delfina y le ponen encima la calcomanía del gobierno del Estado de México. Así están las cosas en el Estado, así está la precampaña. Creo que el gobierno del Estado debería dar una aclaración. Nuestro representante Francisco Vázquez, ante el Instituto Estatal Electoral, está poniendo ya la denuncia.
La maestra Delfina Gómez se encontró con jóvenes que hace 6 años eran niños cuando desde entonces recorrió la zona del Estado de México. Por cierto, Mario Delgado confió en que la maestra pueda alcanzar el objetivo de la gobernatura, pues hace 6 años estuvo muy cerca. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos, Joel, que a propósito de que menciona a Joel a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, hizo una invitación muy peculiar a todos los seguidores morenistas, porque hace apenas menos de una semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en la que no se pueden utilizar estos muñecos de caricatura. Seguro los ubica, son mejor conocidos como AMLitos. Estas figuras caricaturescas que son pues como peluches con la figura del presidente López Obrador y de la cual, por cierto, también Morena hizo algunos de la maestra Delfina Gómez, Bueno, pues el tribunal dijo que no se pueden utilizar. Mario Delgado invitó a todos los morenistas a subir en redes sociales fotografías con estos AMLitos para mostrar su rechazo a la determinación del tribunal. Lo que pasa es que denuncian que es una guerra sucia, que no dejan, no los dejan hacer este proselitismo de cara a las siguientes elecciones. La cosa es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación argumenta, y me parece que tiene mucha razón, que utilizar este tipo de figuras, especialmente la del presidente López Obrador, daría una ventaja al partido de Morena y a la coalición de la que es parte, por mostrarse cercanos al gobierno federal y en general al gobierno en sí. Y es precisamente lo que busca y se busca en estas elecciones, que no haya favoritismos, que sea imparcial. Y a propósito de esta jornada, en todo este proceso que comprende la antesala de la jornada electoral del próximo 4 de junio, el Instituto Electoral del Estado de México contribuirá a la equidad en la difusión de los actos proselitistas, tanto de partidos políticos como de coaliciones y de candidaturas independientes. ¿De qué forma lo hará? Claudia Maya, explícanos. Buenas tardes.
Con el inicio de precampañas el pasado 14 de enero, el Instituto Electoral del Estado de México comenzó a operar el monitoreo a medios de comunicación impresos, electrónicos, de internet, alternos y cine. El monitoreo dará seguimiento cuantitativo, cualitativo y con perspectivas de género a la propaganda difundida por candidaturas independientes, partidos políticos, sus dirigencias militantes, personas afiliadas y simpatizantes. El catálogo de medios impresos, electrónicos e internet para el monitoreo de la elección de gubernatura 2023, aprobado por el Consejo General, concentra 200 medios a los cuales se les dará seguimiento y que se distribuyen de la siguiente manera: 51 impresos, 86 electrónicos, que es radio y televisión, y 63 páginas de internet. Dicha actividad es desarrollada por el personal adscrito a la Dirección de Partidos Políticos, del Centro de Formación y Documentación Electoral y de la Unidad de Comunicación Social. Así es como ya el inicio de las precampañas, el IEM realiza lo que es el monitoreo a medios de comunicación impresos, electrónicos, internet y alternos. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Claudia, por esta información. Pues ahí está. Esto significa que nadie podrá mostrarse en ningún medio de comunicación ni quien difunda información sobre todos los actores políticos que habrán de participar en la jornada del 4 de junio de manera imparcial o pues con opacidad, porque estará siendo fiscalizada por el Instituto Electoral del Estado de México. Que a propósito de la entidad mexiquense, al entregar 8,000 tarjetas del programa Salario Rosa, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció a las mujeres por ser el pilar más importante de los hogares, pues ellas son las que logran que las familias salgan adelante, quienes se encargan no solo de sus hijos, sino también de sus padres, esposos y de quien las requiere cuando se les ofrece algo. Declaró que lo más importante que tiene la familia es la mujer. Es el pilar de la familia. La mujer es la que logra que la familia salga adelante, que los hijos se preparen, que estudien. Muchas veces el marido también sale adelante gracias a ellas. Eso lo dijo el gobernador. Gracias al respaldo, el apoyo de la mujer, quien es lo más importante de la familia. Él asegura que las mujeres son el pilar familiar y además destacó que ese trabajo que hacen como amas de casa no tiene descanso. ¿Cuántas de nosotros y de ustedes, mujeres que me están escuchando, no regresan a sus casas? No importa si son mamás, no importa si son solteras. ¿Cuántas no regresamos a casa y después de un día pesado de trabajo todavía tenemos que regresar a lavar ropa, a recoger la casa, a ver qué vamos a comer al día siguiente y si no el mismo día? Y ese trabajo nadie lo reconoce y es tan valioso como cualquier otro. En Nicolás Romero, donde se dieron cita mujeres de este municipio, de Cuautitlán Izcalli, y Nicolás Romero, les entregó esta tarjeta el gobernador. Sin embargo, también recibieron su salario rosa mujeres de los municipios de Tepotzotlán, Coyotepec, Teoloyucan, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Tequixquiac y Huehuetoca. Prácticamente muchas mujeres de la zona nororiente de la entidad, que a propósito de otra zona de la entidad que también atañe, nos está llegando un mensaje a través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto para usted, 729-306-9031, 729-306-9031. Alguien nos escribe, no tenemos agua en el fraccionamiento Rancho San Dimas, asegura que ya llevan más de 20 días y no les ha llegado la bomba. Esto es en San Antonio, la isla. Nos escribió el mensaje temprano, reitera que no tienen agua en el Rancho San Dimas de San Antonio, la isla. Más tarde, hemos investigado y las autoridades municipales de San Antonio, la isla, aseguran que ya está llegando agua a la cisterna del pozo, que se normalizará en próximas horas. Sin embargo, hace el ayuntamiento municipal la invitación para que se racione el consumo de agua ante esta escasez. Son ya las 3 de la tarde con 15 minutos, tiempo del centro de México. Estamos en Super Estéreo Milet 98.9 de FM, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Sin embargo, debemos hacer nuestra primera pausa. Le reitero mi nombre, Melissa Nava, y el número de contacto a través del cual podemos estar en comunicación: 729-306-9031. 729-306-9031. La pausa será breve, regresamos. De la tarde con 20 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. A través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto para usted, 729-306-9031, 729-306-9031. Alguien que nos está escuchando en el 1510 de AM desde Guadalajara, nos pide denunciar que los semáforos de la avenida Francisco Silva Romero y la calle Morelos en Tlaquepaque no están funcionando. Lo repito, son los semáforos que al parecer están descompuestos sobre avenida Francisco Silva Romero y la calle Morelos en Tlaquepaque. A usted que nos escucha en el 1510 de AM en Guadalajara y para las autoridades de este, de esta región de nuestro país, bueno, pues les pedimos que tomen nota de esta información que les compartimos. En otros temas y que conciernen al Estado de México, quiero compartirle algo muy importante. El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Poder Judicial del Estado de México visibilizará conductas de corrupción, buscará incrementar la confianza, el nivel de credibilidad, solvencia moral y ética que deben tener jueces, juezas, magistradas y magistrados. Nadia Ojeda tiene todos los detalles. Nadia, buenas tardes.
Conductas que representan riesgos de corrupción. Este lunes, el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar tomó protesta a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Poder Judicial del Estado de México. En el Salón de Plenos del Palacio de Justicia de Toluca, recordó los orígenes de la corrupción en México durante la época virreinal, cuando los cargos públicos se vendían para beneficio de la corona española. Desde entonces, añadió, se explica el inicio de la corrupción y pérdida de confianza en las autoridades. Detalló que este comité visibilizará esas conductas y buscará incrementar la confianza, el nivel de credibilidad, solvencia moral y ética que deben tener jueces, juezas, magistradas y magistrados por razón de su cargo. Sodi Cuellar dijo que para lograrlo se aprobará un nuevo código de ética, código de conducta, lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y el protocolo para recepción y seguimiento de las denuncias por incumplimiento o violación al Código de Ética y de Conducta. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. Otra cosa muy importante que también se está haciendo en el Estado de México es a favor de alumnas y alumnos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, generaciones 2012 al 2021, porque recibieron una beca por parte del gobierno del Estado de México que consiste en un pago de 10,000 pesos por cada ciclo escolar hasta concluir sus estudios de licenciatura o equivalente, siempre y cuando, es la única condición, conserven un promedio de calificación mínima de 9. En nombre del gobernador Alfredo del Mazo, el secretario de Educación Gerardo Monroy entregó estímulos económicos a 491 alumnos procedentes de los municipios de Toluca, de Metepec, de Valle de Bravo, de Ixtlahuaca, Rayón y Ecatepec, quienes han dado continuidad a sus estudios estudios con disciplina y constancia. Al felicitar a los ganadores, el secretario Monroy los exhortó a continuar con sus estudios con buen promedio. Les externó gratitud, reconocimiento y admiración a sus familias, a sus docentes y autoridades escolares por los esfuerzos y aciertos para coronar sus anhelos e ilusiones. En este sentido, indicó que el gobierno estatal prioriza el trabajo en el sector educativo e impulsa el desarrollo de las generaciones. Por ello, en respaldo a la economía familiar, durante la presente administración se han otorgado más de 662,000 becas a estudiantes de distintos niveles escolares, siendo 7 de cada 10 para mujeres. Donde también se pone especial atención es en las actividades económicas que realizan en territorio mexiquense. Una muy importante es la fabricación de calzado en San Mateo Atenco. A pesar de que la pandemia de COVID-19 mermó las ventas de estos productos, poco a poco han ido recuperándose. ¿De qué manera, Joel Morales Bravo? Explícanos. Buenas tardes.
Los artesanos fabricantes de zapatos en la comarca de San Mateo Atenco están comenzando a tener buenas ventas luego de lo que ha sido la temporada de diciembre. Habla Yasmín, vendedora de calzado en la comarca zapatera.
Estuvo mucho mejor. Sí, se levantó un poco más la venta. Estuvimos vendiendo un poco más que el año pasado.
¿Y cuál es la expectativa para este año? ¿Cómo ha comenzado enero?
Está un poquito bajo, pero esperamos que después de la quincena se componga un poquito más.
¿Y el zapato que más busca la gente es el de piel o ya el sintético?
Es que en el sintético ya es más, hay más variedad de colores y modelos. Ahorita ya el de piel no es tanto. Ya buscan más que el forro sea de piel y lo demás pues sea variedad en colores.
Bien, ¿y el promedio de un par de zapatos, un par de tenis?
Está entre 300 y 350 más o menos, en promedio un par de zapatos.
¿La gente viene y compra un solo par o se lleva ya de a dos, de a tres?
Hay veces que se lleva de dos, de tres, porque ya es más económico que una de pie.
Se prevé que a partir del mes de febrero comience a elevarse de nueva cuenta la venta de calzado. Hay para todas las personas, desde pequeñitos hasta la gente de tercera edad, calzado especial para la gente que tiene alguna enfermedad, como la diabetes, entre otros más. Además, se pueden hacer calzados a su medida y a su gusto. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Joel, por la información. Oiga, también durante este 2023 se espera un incremento turístico de más del 3%. Posiblemente se verá reflejado desde el próximo primer fin de semana largo de este 2023, programado para febrero. El 6 de febrero no hay clases, es día de asueto para muchos. No solo no hay clases, también pues para los trabajadores formales. Y esto, el incremento turístico después de 2 años de pandemia, que estuvo el punto más álgido, bueno, se logra gracias a la riqueza histórica, cultural, gastronómica y artesanal que posee el Estado de México. Lo hace uno de los principales destinos en el país, además de que ofrece turismo de romance, negocios, religioso, aventura y ecológico. Para conocer la variedad de sus destinos, de todos los que ofrece el Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo lo invita a que consulte la plataforma Experiencia Edomex. Es experiencia.edomex.gob.mx. En este sitio web, los viajeros conocerán los atractivos que poseen los pueblos mágicos y los pueblos con encanto, así como los municipios con vocación turística en la entidad. Si usted desea conocer el Estado de México, quiere que nosotros le brindemos más información, alguna recomendación, recuerde que puede escribirnos al número de WhatsApp en el que estamos permanentemente en contacto, 729-306-9031, 729-306-9031, ese es el número en el que podemos estar en comunicación aquí en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Atención, que por cierto, a través de este mismo número, el 729-306-9031, nos preguntan que si sabemos si sigue vigente la campaña de esterilizaciones en Ocoyoacac. No, lamentablemente solo fue hoy, este miércoles 18 de enero, de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Ayer se llevó a cabo también otra muy similar en San Mateo Atenco. Ya dio el balance el gobierno municipal de San Mateo. Fueron 44 esterilizaciones. Muy importante que sigamos preocupándonos por esto, porque es de vital importancia, de verdad, que esterilicemos a nuestras mascotas. Hay muchos mitos en torno a ello, y el principal es que si, por ejemplo, lo tenemos en casa, no va a salir nunca porque tendríamos que esterilizarlo. No únicamente es por vanidad, no únicamente es para controlar su reproducción, sí, el principal factor, pero también es importante para, pues, por motivos de salud para estos animalitos de compañía, para los perritos y los gatitos. Se disminuyen los padecimientos de cáncer de mama en las perritas, de cáncer de testículos en los machos. Es muy importante. Hay quien dice, por ejemplo, que para qué tendría que esterilizarlo, que eso es antinatural, que así, pues, si Dios así los hizo, así se tienen que quedar. Yo lo único que le digo es que recuerde que si fuera antinatural, ni siquiera tendríamos a perritos y gatitos como animales de compañía, porque estos animales, bueno, tienen entre todas las habilidades que poseen, pues la capacidad de recorrer muchísimos kilómetros sin descanso, de rastrear objetos a kilómetros de distancia, y nosotros los confinamos a un espacio muy pequeño que muchas veces ni siquiera excede el metro cuadrado de espacio, de dimensión. Así es que la invitación está: si usted que nos está escuchando tiene mascotas, esterilícelas. Hay muchas campañas gratuitas como esta que ya mencionábamos, estuvo vigente en San Mateo Atenco, también en Ocoyoacac. No se terminan, lo que pasa es que tiene que hacerse un balance pues de insumos para que todos, para que esto esté disponible y todos los perritos y gatitos que acuden pues puedan acceder a una esterilización. Piénselo bien, de verdad, piénselo bien, lleve a esterilizar a su mascota y sea parte de esta tenencia responsable de la que quienes tenemos animales de compañía deberíamos ser parte. Pero en otros temas, se registraron 141 aspirantes para obtener la presea Estado de México 2022. Mérito al trabajo, Fidel Velázquez Sánchez. Claudia Maya tiene todos los detalles. Clau, adelante.
La secretaria del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, encabezó la segunda sesión del jurado calificador de la presea del trabajo, Fidel Velázquez Sánchez, donde se dio a conocer que se registraron 141 candidatas y candidatos a conseguir este galardón, siendo el registro más alto en la historia de esta categoría. La secretaria estatal dijo que el gobierno del Estado de México reconoce a quienes por su esfuerzo y dedicación sobresalen para hacer que la entidad sea un Estado fuerte, vigoroso y progresista. Reconocer a quienes se han distinguido por su conducta y dedicación a promover el trabajo, la productividad, la calidad, la competitividad, en un compromiso permanente del gobierno estatal por tener mexiquenses ilustres, cuyo ejemplo sea un legado para la motivación, la superación personal y el progreso de las nuevas generaciones, afirmó. También recordó que Fidel Velázquez Sánchez es una figura en el movimiento obrero patronal, al ser el impulsor de igualdad, del trato digno y del trabajo decente que hoy, bajo la premisa del gobierno estatal, se lleva a cabo en beneficio de la clase obrera. Así es como ya registran a 141 aspirantes para obtener la presea Estado de México 2022, mérito al trabajo Fidel Velázquez Sánchez, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por la información. Le comento yo también que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, a través del programa Responsabilidad Compartida, ha beneficiado a 74,980 acreditados con la conversión de sus créditos en veces el salario mínimo a pesos. Desde 2019 y al cierre del 10 de enero del 2023, ha otorgado descuentos totales a los saldos de los créditos por más de 4,526 millones de pesos. Tan solo en diciembre del 2022 al 10 de enero del 2023, 46,181 familias lograron convertir su crédito con descuentos acumulados por más de 431 millones de pesos. Las personas que no han convertido su crédito podrán hacerlo a partir del 9 de febrero, aproximadamente en 20 días, y aprovecho también para decirle que en 20 días aproximadamente, el 7 de febrero, concluye el plazo para para que si usted quiere o pues más bien tiene que renovar su credencial de elector, tiene que inscribirse al padrón electoral. Las personas que antes de junio de este año cumplen 18 años también ya pueden inscribirse. Saquen esta identificación indispensable para poder participar en el próximo proceso electoral. Pero le decía yo que de esto que hace el Infonavit, pues podrá hacerlo, podrá convertir estas veces el salario mínimo a pesos el próximo 9 de febrero, luego de que este programa continuará operando hasta el final del sexenio como apoyo a la economía familiar de los trabajadores. Los beneficios de la reestructura son las mensualidades fijas durante toda la vida del crédito, tasas de interés más bajas dependiendo del ingreso y descuentos al saldo aplicable solo a algunos créditos. Ahí está esta información a través del número de WhatsApp en el que compartimos usted y yo información también, el 729-306-9031. Una vez más se lo repito, 729-306-9031. Están preguntándonos que si sabemos en qué horario ponen la vacuna contra la influenza en la concha acústica de aquí de Toluca. Bueno, todavía tiene un poco de tiempo, hoy ya no, porque solo es de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, pero estará vigente esta campaña de vacunación contra la influenza que aplica el Instituto Mexicano del Seguro Social en los portales de Toluca en la concha acústica hasta el próximo viernes, es decir, 2 días más tiene usted para acudir de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Recuerde que esta campaña de vacunación contra la influenza que comenzó en octubre del año pasado va a culminar el 31 de marzo de este 2023. Afortunadamente, y es una noticia que me da mucho gusto compartirle, de los más de 2,770,000 vacunas de influenza que se prevé aplicar en todo el territorio mexiquense, ya más del 83% de cobertura se ha logrado alcanzar, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal. Sea usted parte, acuda a vacunarse contra la influenza. Si tiene que ir por alguna cuestión al centro de Toluca, sepa que en la concha acústica, como nos comentan y nos preguntan a través de este número de WhatsApp, 729-306-9031, está esta campaña vigente hasta el próximo viernes, ahí en la concha, de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. 729-306-9031, escríbame y estemos en contacto porque debemos hacer una nueva pausa. Esto es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Una vez más, le reitero mi nombre, Melissa Nava. La pausa será muy breve, regresamos. Tres de la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de México. Estamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión ya de Línea en Alta Tensión. Gracias por escucharme. Le reitero mi nombre, Melissa Nava, el número de WhatsApp a través del cual podemos estar en contacto, 729-306-9031, 729-306-9031, para usted que nos escucha en Toluca, en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, en Guadalajara o Tulancingo. Estamos siempre pendientes de sus comentarios. Mientras tanto, le informo que tras 2 años regresa la Copa Davis al Estado de México, a Metepec. La serie que disputará México contra China Taipei el próximo 4 y 5 de febrero de este año será la quinta ocasión que se realice en esta demarcación con sede en el Club Deportivo La Asunción. La presentación estuvo presidida por el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, y el presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Carlos González López Lara. Se dio a conocer que el equipo, comandado por Miguel Ángel Gallardo Valles, jugará los playoffs del Grupo Mundial contra el equipo oriental en serie pactada para estos días, el 4 y 5 de febrero próximos. El presidente municipal, Fernando Flores, destacó que el trabajo para la reactivación económica, el desarrollo propio que ha tenido Metepec en el último año, la confianza de inversionistas, el apoyo al deporte y desde luego la amplia afición al deporte blanco que tiene la demarcación, así como el interés y la gestión del ayuntamiento para atraer el evento internacional, fueron factores determinantes para alcanzar la sede. Agregó que este evento internacional es una ventana al mundo. ¿Por qué? Escúchelo usted mismo.
Más estados, porque tenemos una diversidad de cultura vasta en Metepec, porque es paradísimo
Ahí está lo que mencionaba el alcalde de Metepec, Fernando Flores, que es padrísimo visitar este municipio mexiquense, este pueblo mágico de los más de 20 que tiene la entidad, y que ya le decíamos antes de hacer esta pausa, usted puede conocerlos, puede conocer cada detalle de cada uno de los pueblos mágicos y con encanto que tiene todo el territorio mexiquense en experiencia.edomex.gob.mx. Ahí usted entra en cualquier dispositivo que tenga conectado a internet y podrá enamorarse de cada rincón de este grandioso estado de México. Que a propósito de cosas extraordinarias y reconocibles que suceden en el estado de México, no sé si se acuerda que hace aproximadamente 2 años entró en vigor la ley de amnistía aquí en territorio mexiquense. Desde entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha logrado 6 casos de amnistía. El más reciente fue en favor de Irma. Nadia Ojeda, cuéntanos por qué particularmente es muy importante.
Irma N. recibió la amnistía tras 18 años privada de la libertad por 45 de condena. Salió de la penitenciaría femenil de Nezahualcóyotl como beneficiaria del pronunciamiento emitido a su favor por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, facultada para ello por la ley de amnistía de la entidad. Luego de su investigación, la CODEM emitió dicho pronunciamiento a favor de Irma por tratarse de una mujer en situación de vulnerabilidad y de discriminación, víctima sistemática de violencia psicológica, física, sexual y económica por parte de su concubino y sin contar con redes de apoyo para salir de dicho círculo. Al respecto, este organismo defensor actualizó las categorías sospechosas derivadas de su género y los estereotipos normativos que producen desigualdad y reproches hacia la mujer por la transgresión de los roles asignados al género femenino, así como la normalización de machismos cotidianos que disminuyeron a Irma las posibilidades de concretar su apoyo de vida, mejorar la calidad de vida de su familia, romper con el ciclo de violencia y finalmente ser juzgada como menor rigor al tomar en cuenta las circunstancias que la llevaron a cometer el delito por el que fue acusada. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. A través del número de WhatsApp en el que usted y yo estamos en contacto, 729-306-9031, 729-306-9031, alguien nos pregunta si sabemos qué está pasando en la estación Centro Médico de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, porque pues anda por allá y lo que pasa es que hay personas manifestándose contra la presunta militarización de este sistema de transporte capitalino en la estación Centro Médico de la línea 3 del metro que corre de Indios Verdes a Universidad. Pues lo que se cuestionan los manifestantes ya desde hace unos minutos es si los guardias nacionales están preparados o no para atender este tipo de contingencias. ¿Y por qué digo preparados o no? Porque más bien ellos deberían estar velando por temas y cuestiones de seguridad. Y los hechos atípicos que mencionaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hace unos días, más bien, y usted lo puede constatar, tienen que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones de ingeniería. Eso es lo que estos manifestantes en la estación Centro Médico de la línea 3, la que apenas la semana pasada pues tuvo un percance bastante fuerte de donde murió una chica que era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí están los manifestantes para que quien nos pregunta en el 729-306-9031, en este número de WhatsApp, 729-306-9031, pues sepa que si va para ya sí está un poquito caótica esta estación de la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad. Ahora quiero preguntarle, ¿qué le dice este título? Mujeres, ciencia y tecnología. Una combinación poderosa para explorar lo desconocido. Bueno, me parece que va más allá de un simple tema o de un simple título. Es más bien una invitación a todos nosotros a seguir empoderando a las mujeres, a seguir trabajando por sus derechos. ¿Por qué lo digo? Porque en Jalisco, para usted que nos escucha en el 1510 de AM y en general en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Tulancingo, pues en Jalisco estuvo una persona que particularmente a todos los mexicanos nos llena de orgullo. Se trata de la primera astronauta mexicana, Katia Chazarreta. Joel Morales, cuéntanos qué andaba haciendo por allá. Buenas tardes.
Tiene 27 años y ya tuvo la oportunidad de estar en el espacio. Se trata de Katia Echazarreta, la primera mujer mexicana en llegar al espacio, y ha realizado una gira por diversos puntos del país y también lo está haciendo en el estado de Jalisco. Estuvo en la secundaria mixta 56 ubicada en la colonia El Santuario del municipio de Guadalajara con la finalidad de inspirar a las niñas a estudiar carreras afines a la ciencia, pues dijo estudiar es una manera de terminar con la desigualdad de género.
Estamos trabajando también con la Agencia Espacial Mexicana porque lo que queremos hacer aquí en México es ayudar a que todos los políticos entiendan de que el momento de actuar es ahora. No podemos estar recortando los presupuestos para la ciencia, para la ingeniería, para la tecnología. Tenemos que apoyar, tenemos que crecer todo eso y tenemos que finalmente ayudar a que México tenga una industria por su cuenta.
Katia comentó que estudiar ha sido para ella una fortuna de salir adelante. Recordó que a los 18 años trabajó en un McDonald's mientras estudiaba ingeniería en electrónica. Lo que vale la pena, cueste la vida. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel, por esta cátedra sobre empoderamiento a la mujer, que no se nos olvide que es muy importante, porque si no rompemos ese techo de cristal del patriarcado, no podríamos seguir hablando de cosas como esta que suceden hoy, que yo esté, por ejemplo, al frente de este espacio informativo, que las mujeres tengamos presencia en lugares que antes estaban destinados únicamente para hombres. Por eso hay que seguir apoyando y empoderando a las mujeres. Hablando ya de empoderamiento, pues saludamos con muchísimo gusto en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Jackie Asiain. Jackie, cuéntanos qué nos vas a hablar hoy. Buenas tardes.
Muchas gracias. Y ya ahora vamos a estar hablando de las manipulaciones y cómo estos distractores emocionales nos están teniendo agarrados, pero en serio. Ya dijimos el día lunes que hemos estado hablando del CO2 y cómo respirar, y te decía que hay mucha tela de dónde cortar esto de los alimentos. Fíjate, ¿cuántas veces hemos escuchado? Si no haces lo que te digo, no te proporciono alimento. Si no comes o no terminas de comer, no haces lo siguiente. Y esto es de instinto básico de cada persona. Cualquiera que sea emocionalmente manipulable caerá en esto. Y bueno, qué mejor que los papás y las mamás hacemos esto con mucha facilidad. Con respecto al sueño, si te mantienen en preocupación permanente, el organismo genera adrenalina. Y la adrenalina, ¿sabes qué es la hormona del estrés? Disminuye la formación de melatonina. Y la melatonina es la hormona que regula el sueño. Y por tanto, la persona pudiera tener insomnio de conciliación o despertarse en la madrugada y no volver a conciliar el sueño. Y por último, si te afectan las primeras necesidades antes descritas, pues nos vas a dar toda la razón de que al día siguiente no tienes ganas de divertirte ni tiempo. Se te va a borrar la sonrisa del rostro y por tanto va a afectar a tus relaciones interpersonales. Sin embargo, y a pesar de esto, gracias a estas mismas ciencias que nos explican cómo nuestras emociones pudieran ser manipuladas, también nos dan las estrategias necesarias para que primero las identifiquemos y luego tratemos a tiempo antes de que manifiesten algo física, emocional o psicológicamente. De estas estrategias, muchas, sin embargo, no las aplicamos. Y te voy a decir que son súper sencillas, así que te voy a recomendar tres que son básicas. Una, aprender a respirar. Eso es lo primerititito que tenemos que hacer. Aprender a respirar es algo súper importante. Inhalar profundo, profundo, profundo hasta que tu abdomen se llene para que tenga toda la capacidad pulmonar y puedas estar oxigenando perfecto. Y por último, que sueltes la respiración. A una respiración como veloz, fuerte, con sentido. Y en ese momento ya estás teniendo una buena oxigenación. Hacerlo frecuentemente te va a llevar a que te estés relajando y esto va a hacer que, por supuesto, estés pues teniendo tu sueño conciliatorio. Otra cosa, pase lo que pase, medita. Meditar no es colocarse debajo de un árbol como lo hizo Buda y quedarse allí de infinitamente. Tampoco es agarrar un rosario y ponerse a repetir palabras generadas por otros seres humanos con el propósito de la manipulación. ¡No! Meditar es sentarse en un lugar tranquilo, tranquila, cómodamente, con los ojos cerrados o medio cerrarse. Esto es para aislarte algo del punto de vista visual de la realidad y concentrarte en la respiración de la cual hemos estado hablando. Los pensamientos siempre van a surgir, pero aquí lo importante que detenerlo de repente es como poner los pensamientos en unas nubes y dejar que los pensamientos, no sé si se vayan o no se vayan, solamente colócalos en una nube para que de esta manera no estés angustiado con que no puedo quitar a los pensamientos, no puedo quitar a los pensamientos, al contrario, sosténlos en la nube y de ahí ponlos. Pero principalmente meditar es hacer un alto, sentarte en un lugar tranquilo, cómodamente, cerrar los ojos y empezar a respirar profundo y exhalar profundo. Vamos a seguir hablando de este tema en nuestra siguiente cápsula. Síguenos aquí en Super Estéreo Milet. Y yo soy Jackie Asiain. Que la luz te envuelva hoy y siempre. Namaste. Regresamos a la cabina con nuestra compañera Melissa Nava. Aquí en Super Estéreo Milet. Te envío un fuerte abrazo, amiga.
De vuelta, Jackie. Un abrazo grandote de vuelta para ti también. Antes de despedirnos, queremos que tenga en cuenta las condiciones del clima, porque por lo menos hay alerta amarilla y naranja para un par de delegaciones en la Ciudad de México mañana por la mañana jueves, pero también en gran parte de nuestro país. Desde la sala de redacción de Milet Hidalgo nos comentan cuáles serán las condiciones. Adelante.
Para este miércoles se pronostica ambiente matutino de muy frío a gélido, con temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius y heladas en las montañas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Sonora. De menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en las sierras de Aguascalientes Norte, de Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Y de 0 a 5 grados Celsius y posibles heladas en zonas serranas de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, así como condiciones propicias para la caída de aguanieve o nieve durante la mañana en las sierras de Chihuahua y Sonora. Las condiciones descritas serán generadas por la tercera tormenta invernal que se localizará cerca de la frontera norte de la República Mexicana. Se prevé que al final del día dicho sistema se desplace sobre la región central de Estados Unidos y dejará de afectar al país. A su vez, el frente frío número 25 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y propiciará lluvias aisladas en Tamaulipas y fuertes rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en San Luis Potosí y Tamaulipas y con tolvaneras en zonas de Nuevo León, en tanto que el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Mar Caribe generará lluvias aisladas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.
Gracias a la redacción de Milet Hidalgo por compartirnos el pronóstico del clima. Se nos terminó el tiempo, ya son las 3 de la tarde con 57 minutos. Llegamos al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión en Super Estéreo Milet, la radio con poder 98.9 de FM. Aquí en Toluca, usted que nos escuchó en Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, en Querétaro en el 103.1 de FM, en San Juan del Río en el 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo precisamente en el 97.1 de FM. Gracias a todos ustedes por compartir. Les dejo por último el número de WhatsApp para que escriba cualquier inquietud. Mañana la compartimos en este espacio informativo: 729-306-9031. 729-306-9031. Nos vemos mañana jueves. Que tenga una excelente tarde. Yo me despido. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.